Ahí está esa cortina musical tan bonita donde aparecen las sonrisas de los niños que puedan estar en casita a esta hora de la mañana. Damos la más cordial bienvenida a quienes se integran a la sintonía en este horario. Estamos juntos aquí en Armonía compartiendo nuevas son cada mañana. Y los días jueves tenemos un espacio de conversación que comienza a esta hora. Y junto a nuestro pastor Juan Carlos Campos, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Pastor Bori, aquí estamos ya con él, así que ahí ya lo ve también pastor a él.
Pastor Bori, ¿cómo está?
A ver, un momentito.
Hola, pastor Juan Carlos, qué bendición escucharle.
Un placer saludarle, saludarle a usted también, saludar a nuestros amigos de Armonía a lo largo del país. Qué grato es estar un jueves más. Qué rápido pasa la semana.
Pastor.
Los días pasan volando.
Así dicen. Y nos llevan volando también.
Exactamente.
Las carreras de todos los días.
Claro, la
por
vida
una
pasa
u otra razón.
Rápido, rápido.
Sí, ¿eh? Así es. Por eso dice el apóstol que tenemos que estar aprovechando muy bien el tiempo.
Sí, sí. La vida es bonita, pero se hace tan corta.
Uh-huh.
Todo el mundo se queja de que, oh, tan rápido que pasa la vida, ¿cierto?
Sí.
Hay un aire de eternidad en cada uno de nosotros, en nuestras células, que nos hace desear la vida en todo su esplendor, pero siempre, sin que aparezca nada por ahí.
Que así sea, pues. Bueno, pastor, estábamos anunciando precisamente esta mañana la conversación de hoy, ya que comenzamos recién la semana pasada y viendo un poquito de Adán, luego junto a Eva, y esta familia, este matrimonio, comienza a tener sus hijos y después de la caída, como dijo el pastor Boris, vino Caín. Después de la caída vino Caín.
Exactamente, así que, Caín es el primogénito.
Sí, pues, sí.
El niño amado de la familia, ¿cierto? Y la Biblia dice que conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín.
Uh-huh.
Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a dejar el texto hasta ahí. Y recordemos un poco lo que hablamos la semana pasada.
A ver.
Vimos cómo esta pareja, ¿cierto?, que Dios colocó ahí en el jardín del Edén para iniciar el sueño, la visión divina, porque todo lo que somos obedece a eso, a una planificación del estado celestial, ¿cierto? Y aparece el varón y la varona con la finalidad de llevar a cabo este plan. El plan que obviamente está totalmente claro en el corazón del Señor y las propias circunstancias que comienzan a ocurrir. Muchos se preguntan por qué Dios las permitió. Y ya la semana pasada hablamos que Dios les entregó al varón y a la varona del jardín completa libertad de acción. Vamos a reiterar el hecho de que los seres humanos no somos computadores predeterminados, programados de antemano, sino que somos personas completamente libres. Nuestro cerebro tiene el capital de la libertad que Dios nos otorgó. Y sobre la base de eso es que Adán y Eva son tentados por la figura del enemigo, del Señor presente y naturalizado ahí en el jardín a través de la serpiente, que les tienta y les hace ver de que la orden que Dios había dado, la única orden que Dios había dado en el jardín, la de no comer, ¿cierto?, de ese árbol particular que se exhibía y que se mostraba junto a otro más que existían en el jardín, si lo comían, ellos iban a ser igual que Dios. Y la historia la conversamos en profundidad la semana pasada y vimos cómo ellos, la tentación les resultó sumamente ventajosa. Se imaginaron rápidamente el ser igual que Dios, el ser un coigual. Porque en otras palabras era eso, llegar a ser un coigual con quien era el creador. Ellos eran figuras creadas, pero ellos, la ambición, ¿cierto?, surgió de modo rápido. Eva se vio a sí misma como la reina del jardín, se llenó, ¿cierto?, de aliento como para seducir a su marido, y quien también se vio como el rey del jardín, como alguien poderoso, potente, y bueno, conocemos la historia y lo que ocurrió, y surge el pecado en el corazón de ellos una vez que hacen lo que Dios había dicho que no hicieran. A partir de ahí comienzan a surgir una serie de cosas en el corazón del ser humano. Y lo que aparece aquí en el capítulo 4, ¿eh? Dios les dijo las consecuencias del pecado. Ellos las experimentaron. Recuerden que
fueron expulsados.
La experimentaron en el sentido que corrieron a esconderse de la mirada de Dios, ¿cierto? Sí. ¿Se recuerdan? Y Dios caminó a ellos.
Él los buscó.
Él los buscó y puso esa pregunta profunda. ¿Dónde estás tú? ¿En qué lugar te encuentras? Evidentemente la posición que Dios le había dado en el origen cambió bruscamente como resultado del pecado de ellos. Así que aquí los tenemos ya creciendo, desarrollándose como pareja y teniendo los primeros hijos.
Sí. Pastor, estaba pensando cuando habla de que Dios le pregunta esa tremenda pregunta, ¿dónde estás? Se revela la comunión que tenía Adán y Eva con Dios. La comunión dice que el Señor se paseaba al atardecer, al aire cierto, de la tarde. Uh-huh. Era lo habitual, lo común, lo maravillosamente natural para ellos. Pero también se me viene a la mente cuando le hace esa pregunta que sigue resonando, es no solamente la comunión, sino que El tema de dar cuenta de nuestros actos. Uh-huh. Hay una pregunta directa que en esa comunión que después se quebranta por el pecado, ¿no es cierto? Pero el hombre tiene que dar respuesta a Dios en su momento. Un día tendrá que enfrentar esa pregunta, tarde o temprano tendrá que responderla.
Sí, claro.
Asumir su responsabilidad. Uh-huh.
Efectivamente, lo que pasa es que la reacción es inmediata a la luz de lo que ellos hicieron. Y bueno, nosotros vivimos hoy día en el tráfico mismo de nuestra circunstancia. Vivimos todo tipo de experiencia, muchas de ellas quebrantando, ¿cierto?, lo que Dios ha dicho, quebrantando los dictados de nuestra propia conciencia, de nuestra moralidad. Es decir, pecando una y otra vez. No existe esa tácita reacción de inmediata de Dios para con nosotros.
Claro.
Pero un día, como dice Boris, claro, un día todos nosotros vamos a tener que acudir al altar del Señor y vamos a tener que dar cuenta de nuestras acciones. Y el resumen de nuestras vidas en ese instante va a tener que ser responsabilizado por cada uno de nosotros. Sí.
Bueno, ahora esto también se ve como un abismo grande, puesto de que la mayoría de la gente, uno lo ve, más esta generación, vive sin ninguna conciencia de la existencia de Dios. O sea, para ellos no hay Dios.
Claro, exactamente. O tratan, ¿cierto?, de ignorarlo.
Claro, claro.
Porque yo creo que el afán del hombre a la luz de sus días es tratar de ignorar la presencia de Dios, tratar de enajenarse de ella.
Para ellos vivir libres de
claro,
esa manera.
Exactamente. Mm. Ellos son sus propios dioses. La ambición del jardín, yo creo que hoy día está muy naturalizada en la vida corriente. Los hombres se sienten dioses.
Claro, claro.
Somos dioses de nuestro propio camino. Mm. Yo creo que todo lo que nació en el jardín, las consecuencias del pecado de Adán y Eva, se comienza a manifestar. Y de hecho la historia de Caín y Abel es un reflejo, ¿cierto?, de cómo ya la caída comienza a afectar fuertemente todo lo que existe. Y aquí vemos, por ejemplo, a los primeros hijos revelando las consecuencias. Vemos en esta historia ira, vemos en esta historia envidia, vemos en esta historia violencia, vemos en esta historia un conflicto entre hermanos. Si no hubiesen pecado, estos conflictos no hubiesen existido. Estas revelaciones del carácter particular, ¿cierto?, de Caín, no hubiesen estado presentes. ¿Por qué? Porque el nivel de perfectibilidad con que Dios les había diseñado no daba lugar para este tipo de situaciones. Hubiese sido una relación de hermanos maravillosa. Juntos podrían haber conquistado todo lo que existía hasta ese instante en la vida. Hubiesen disfrutado del jardín, pero ya no estaban en el jardín, ya estaban fuera de él y ya estaban conociendo, convirtiéndose en pequeños conquistadores. Pero su capacidad de conquista estaba ya afectada por la influencia espiritual de sus padres. Y eso se refleja claramente en la clase de sacrificio. Y cómo el sacrificio revela las simientes distintas que existían en el corazón de ambos. Porque como suele ocurrir en todas las familias, los dos hijos son muy distintos el uno del otro. ¿Cierto? Uno, el mayor, resulta ser un colérico iracundo, la historia lo revela así, potente en términos de reacción, con adiciones de pecado en su vida ya, enérgico, ambicioso, empoderado en su habilidad. Eso es más o menos un pequeño resumen. Podríamos agregar que tiene un carácter egoísta, ¿cierto? Porque está pensando en su visión y su manera de programar las cosas. Fue cruel, ¿cierto?, en la forma en que llega a actuar con su hermano, duro y altamente resentido, porque cuando se enteró de que Dios no le vio su ofrenda como él esperaba, se llenó de resentimiento.
Se ensañó, dice.
Se ensañó.
Incluso Dios le dice, ¿no? ¿Por qué te has ensañado?
Sí. Alguien dijo, un tiroidiano cualquiera. Lo dicen a mí por el hecho de que yo soy sufro de la tiroides, hipotiroidismo. Mal genio, dicen. Abel resulta ser otra simiente. Tranquilo, buen carácter, simple, con una visión de la naturaleza, ¿cierto?, como enfoque de vida. Elige la naturaleza para vivir. Allí se hace un pastor de ovejas. Tiene la oportunidad de conocer y de ensimismarse con todo lo creado. Porque los pastores tienen esa capacidad de poder vagar, ¿cierto?, por los campos y conducir el rebaño por distintas situaciones y dejarlos pastar. Y en esos momentos, generalmente los retratos de los pintores, cuando hacen los pintores lo hacen afirmados a un arbolito, descansando, acostados en la hierba, ¿cierto? Y contemplando todo cuanto se ha hecho. Maravillosa la vida de Abel, porque refleja simiente distinta. Yo creo que el relato de Caín y Abel yo lo veo en esa dirección. Es el reflejo ya de simientes espirituales distintas que comienzan a manifestarse.
¿Y cómo se ven esas diferencias siendo criados en un mismo hogar? Seguramente recibieron las mismas enseñanzas.
Ese es el punto.
Claro.
Recibieron las mismas enseñanzas. Pero los hijos, ¿qué hacemos con la enseñanza de los padres? Hay ahora, algunos, ¿cierto?, que las toman en consideración y otros que la ignoran. Claro. Boris, ¿tú quieres decir algo?
A propósito de enseñanza, ¿quién le enseñó o cómo llegaron a ellos a realizar un sacrificio?
Bueno, tú hace un rato atrás hablaste sobre la comunión íntima, ¿cierto?, que existía de parte del Señor y Adán y Eva. Ese diálogo permanente, ese atardecer continuo entre ellos que permitía una interrelación.
Bueno, pareciera, uno da por hecho.
Sí, de uno que, puede que, suponer, ¿cierto? Quien,
porque el relato de inmediato comienza con estas ofrendas, estos sacrificios que realiza Caín y Abel, y damos por hecho de que le enseña a poder volver a tener comunión, porque ya no tienen la comunión
original,
cara a cara con el Señor. Ya se ha perdido y ahora tiene que ser a través de una ofrenda, de un holocausto. Y aquí vemos que, aunque los dos se está compartiendo ahora, la diferencia de hermanos, la diferencia del corazón, ambos obedecen y participan en aquello. Esto también, hay tantas enseñanzas de que podemos participar del culto, de la iglesia, una vida en una congregación, pero ¿cómo está nuestro corazón? Porque Caín también hace esa ofrenda, pero no la hace de forma perfecta.
Yo creo que la ofrenda y el por qué una es aceptada y la otra no, obedece a la historia que Adán y Eva contaban a sus hijos. Porque recordemos que cuando ellos caen, ellos rápidamente se vieron desnudos,
sí,
¿cierto?
Sí.
Se sintieron muy mal al contemplarse, no, sintieron vergüenza de sí mismos, es decir, toda la visión, la autoestima que ellos tenían se vio alterada por el pecado. Y se hicieron sastres.
¿Qué?
Ya, y se hicieron un traje bastante particular con hojas de higuera.
Bueno, que fue un desastre.
Que fue un desastre, claro. ¿No? Y qué buena la palabra desastre.
Desastre.
Ya, lo contrario a lo que un sastre puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasó al final en esa historia? Que Dios fue el que ofrendó sacrificio, pues.
Aquí dice, pues,
ofrendó sacrificio, sí, para poder vestirles en su desnudez.
Ajá.
Y que lo que hizo el Señor, ¿puedes leer el pasaje?
Sí, 3:21. Uh-huh. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Exactamente. No es que Dios entró a una tienda de curtiembre, sacó piel y les hizo traje. No, el Señor proveyó sacrificio. Porque Dios siempre provee sacrificio para beneficio del hombre. La sangre estuvo presente en ese instante, sí, para poder vestir a Adán y Eva. Y ese es un símil, ¿cierto? ¿De qué? De lo que un día ocurriría en la cruz.
Sí.
Entonces estaba ya esa visión instalada en la historia. Algunos podrían decir que estamos siendo muy rebuscados, pero el Señor nos animó a escudriñar las Escrituras para tratar de ver qué, para tratar de verle a Él en las Escrituras. Porque lo que tenemos que tratar de hacer siempre en todo relato es ver dónde está Cristo presente en el relato, ¿cierto?
Sí, hay tanta profundidad en este relato también, pastor, porque hermana María Soledad, porque también podríamos llegar a otra arista, de que Caín pareciera que entregó una ofrenda. Estoy repitiendo un poco lo que ya se ha comentado. Caín entregó una ofrenda, pero Abel presentó un sacrificio, que no es lo mismo, porque el derramamiento de sangre era la forma en que se pudieron cubrir después a través de la vestimenta que no hace a Adán y Eva, sino que hace al sacrificar un animal. Por lo tanto, me acuerdo de la enseñanza de cuando se da, alguien da esa historia de la gallina.
Ah, y el cerdito.
Y el cerdito, ¿no?
Sí.
Que la gallina dice, yo voy a ponerlos, voy a dar los huevos para aquello.
Claro.
Y él dice, bueno, yo voy a dar el jamón.
Y para eso tiene que morir.
Tiene que morir. Pareciera que la ofrenda que Caín hace es algo que tiene, y si no tiene, no importa. Pero en el caso de Abel, él tiene que matar, sacrificar. Ya no va a tener, no se va a volver a vivir aquello. En cambio, una planta puede volver a generar otra fruta.
Claro.
Pero en el caso de la muerte, del sacrificio, es diferente.
Es un muy buen alcance. Hace un rato atrás yo utilicé varias veces una palabra, la palabra simiente, ¿cierto? Y yo creo que lo que se están reflejando en este instante, en esta historia, es eso. Las simientes a la cual pertenece cada uno. Caín, a través de sus descripciones y formas de actuar, revela rápidamente la función de la carne. El poder del yo está en el centro de su corazón, gobernando todas sus reacciones. Y la ofrenda es un retrato de ese hecho. La prevalencia de sus razones, de sus visiones, el poder de lo que cree, está presente en la ofrenda que lleva al altar. Yo le decía anoche, estábamos conversando con mi familia, yo le decía, Caín es un pelafustano orgulloso. ¿Ya? Es el socio número uno del reino de las tinieblas. Porque con sus acciones revela eso.
Sí, pues.
En cambio, las actitudes de Abel reflejan ser un contraste en lo que es sus hermanos. de lo que es su hermano. Surge en él la simiente de la fe en el Creador, en lo que él ya había hecho. Su ofrenda es eso. Valora por medio de su ofrenda lo que Dios había hecho un día por sus padres. Y por eso lleva una ofrenda semejante a la que Dios había abierto para vestir a sus padres. Entonces, a mí me hace creer que la historia apunta como más allá de la ofrenda propiamente tal, es un retrato de cómo los reinos en conflicto ya están plenamente presentes en esta historia. Sí. El reino de las tinieblas versus el reino de la luz. Y podemos decir de que todos los seres humanos tenemos de una u otra forma en nuestro ser íntimo la figura de Abel y también la posibilidad de Caín. Y nosotros tenemos que tomar decisiones con respecto a qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Es decir, voy a ser una persona que sigue el servicio de Abel en la tierra, aunque eso signifique el riesgo de entrar en conflicto con el reino de las tinieblas, retratado en la figura de Caín, o simplemente voy a ser un grosero representante de Caín hoy día en la tierra, realizando las mismas acciones que él realizó.
Claro.
Y eso es porque recordemos que el Señor les dijo a Adán y Eva que como resultado de su pecado, hablando también con Satanás, este había golpeado la humanidad en el talón, ¿cierto? Cayeron Adán y Eva. Y ese golpe en el talón se sigue manifestando hoy día, paso a paso en la vida del hombre, y el hombre sigue cayendo en pecado. Mordida la naturaleza humana por la serpiente, comienza de inmediato la maldad a manifestarse. Y hoy día cuando la gente quiere buscar explicación de por qué hay tanta maldad, ¿cierto? De por qué tantas semillas de violencia madurando particularmente de manera rápida en todas las culturas, es por el hecho de que todo esto se relaciona con el pecado que nuestros padres y que Caín siguió y las futuras generaciones siguieron realizando. Es decir, esta simiente de pecado ha poblado la humanidad y está fuertemente presente. Pero también está presente la simiente de Abel, ¿cierto? Hoy día luchando en contra de las tinieblas y teniendo el trabajo de conducir a todos los Abeles presentes en la vida.
Vamos a hacer una pausa en la conversación, vamos a ir a un canto. Y me estaba recordando también, Pastor, de y por eso lo marqué acá, no nos olvidemos de la maldición que dijo Dios con respecto a la tierra. Dice, maldita será la tierra por tu causa. O sea, en el fondo, él estaba presentando también el fruto de la tierra, de una tierra que estaba maldecida.
Sí, claro.
Comerás, ¿verdad? Dice, será la tierra con dolor, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás.
Sí, eso es un reflejo, ¿cierto?, de las consecuencias.
De las consecuencias, pues.
De desobedecer.
Desobedecer.
El desobedecer siempre tiene consecuencias.
Así es.
Esto es algo que tenemos que recordar todos en esta mañana. Cada vez que desobedecemos al Señor, hay consecuencias. Podemos hoy día, los que estamos bajo la cruz, bajo el legado de la cruz, encontrar un rápido perdón por nuestros actos de desobediencia, pero las consecuencias, cuando pasamos a llevar una ley de Dios, tenemos que vivir las consecuencias de esa ley rota.
Sí. Bueno, sigamos adelante entonces con hoy día en esta conversación de Caín y Abel. Y traía yo notadito acá, Pastor, que en el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 11, verso 37 al 51, cuando Jesús llamó hijos del diablo, así con esas palabras, hijos del diablo, su época, los de que actuaban como ellos, su calaña, los culpó por la muerte de Abel también.
Lo que pasa es que en el día vital, El día vital. ¿Cuál es el día vital? El día D en ese momento, cuando tuvieron que llevar sus ofrendas, ¿cierto? Uh-huh. Al altar del Señor. Y en ese día se manifestó la simiente, ya dijimos, la de la carne.
Correcto.
Que se refleja en acciones como la de los fariseos. Los fariseos eran una organización religiosa en los tiempos de Jesús fuertemente carnal, porque su base de inspiración estaba reflejada en las obras que ellos hacían como un acto mediante el cual doblar la voluntad del Señor. Todo cuanto realizaban tenía como objetivo eso, de que su andar hiciese que Dios se sintiera satisfecho.
Claro, querían que con sus obras se justificase.
Exactamente, es la religión, claro, es la religión de las obras. Entonces, cuando es muy bueno el pasaje que tú haces mención, por el hecho de que es un reflejo de lo que pasó con Caín. Porque Caín, con la ofrenda que llevó, él quiso justificarse, claro, a sí mismo por medio de su trabajo.
Estaba cumpliendo.
Sí, claro. Un amigo decía, la ofrenda traía olor a axila. ¿No? La axila de Caín. Habían trabajado.
Claro.
¿Ah? Las obras se manifestaban en esa ofrenda. Entonces, por eso Dios hizo...
Claro.
La rechazó de inmediato, porque jamás las obras del ser humano le van a convencer al Señor. Y nunca la simiente basada en el yo del ser humano va a ser un buen olor para el Señor. Eso es lo interesante. Sí, por eso que este pasaje es mucho más profundo,
claro, claro que sí,
de lo que uno puede estar pensando. En este pasaje claramente se está revelando de que la tradición ya establecida por Dios, o sea, la revelación, no tradición, la revelación ya establecida por Dios es la que debe ser tomada en consideración. Toda acción del ser humano basada en su propia visión de la vida va a ser rechazada por Dios. ¿Por qué? Porque reflejan aspectos egocéntricos, autocentraciones en el comportamiento, en la visión del hombre, en bases puramente humanistas.
Muy interesante. Seguimos a lo largo de toda la historia dos espíritus muy marcados, el espíritu de Caín y el espíritu de Abel. De hecho, así como se menciona que así como esta religiosidad, este barniz de aparente bondad, de autojustificarse, también está el espíritu de Abel, por así decirlo. En Hebreos capítulo 11, verso 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Era justo, pero obviamente no se autojustificó, sino que era justo porque estaba en sintonía con Dios. Y hoy día estos dos espíritus, este espíritu que, porque incluso la religiosidad sigue matando personas.
Es verdad. Y cada vez que, por ejemplo, alguien llega a Cristo, ¿cómo se le pide que se vea a sí mismo? Los predicadores, los pastores, siempre estamos hablando, usted ahora puede verse justo. Y la gente se mira a sí mismo y dice, ¿qué? ¿Cómo me voy a ver justo? ¿Por qué? Porque están pensando en sus obras. ¿Ah? Y la razón del por qué Abel llega a ser considerado justo es porque él se basa en su ofrenda que representa el sacrificio del Cordero, claro, en la cruz. De ahí el alcance que se le hace a Abel como el primer justo, ¿ah?, en la tierra, porque actuó conforme a lo que estamos sacando, ¿cierto?, de las Escrituras. No nos estamos apoyando en otra cosa, sino en lo que las Escrituras están tratando de revelarnos. Caín es muy interesante el nombre. ¿Eh? Se dice que el nombre de él significa lanza de conquista.
¿Eh? ¿Caín?
Claro, Caín, lanza de conquista. Es decir, es un nombre que hace de sus días un afán de lograr cosas. ¿Eh? se siente satisfecho en ese quehacer diario. Su madre, recuerden cuando él nació, dijo, por voluntad de Dios he adquirido, tengo, soy dueña de un varón. ¿Ah? Ese es un reflejo de egocentrismo. Es como cuando nosotros hacemos algo y decimos, lo hice en el nombre de Jesús. Pero lo he hecho yo. ¿Entienden? O sea, es el movimiento de uno mismo. Uno le pone firmas a veces a muchas cosas que son visiones humanas y no necesariamente divinas. Esta cosa es bastante... como estrecha entre lo que verdaderamente es del espíritu y versus lo que carne. Es de la carne. Podemos tomar un sermón y sacarlo de las páginas de la web y después en el púlpito decir que fue la palabra que el Señor me dio. Y a veces es con buena onda, pero es pura revelación de terceros.
Claro.
¿Y por qué no decir? Este estudio lo hice sobre la base del pensamiento de terceras personas. ¿Por qué no? ¿Cuál es la dificultad?
Si podemos aprender de otros.
El riesgo es ponerle firmas.
Ah, claro.
¿Me entiendes? Y llamarlos de una manera que ya es mucho más profundo. Decir que esta es la palabra que el Señor me dio en términos puntuales. Estoy colocando un ejemplo muy, muy propio de la iglesia. Pero esto lo podemos llevar a distintas acciones. Uno puede tener un trabajo nuevo y decir, este es el trabajo que el Señor me dio. Pero a todas luces, quizás el trabajo va a revelar en el quehacer diario que me priva de un montón de cosas. Entonces, ¿fue una decisión divina el haber optado a este trabajo o es una acción puramente personal en el afán de lograr determinados objetivos que me van a beneficiar en verdad a mí? ¿Entienden la idea?
Sí,
o sea,
sí.
Entonces, todas estas cosas, conocí a un chiquillo, dice la niña. Pero no es cristiano, pero yo lo voy a llevar a Cristo.
Lo típico.
Yo lo voy a llevar a Cristo. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy poniendo la firma de que Cristo está avalando lo que yo estoy haciendo. O me compré este auto. Yo sé que lo voy a poder pagar.
El Señor me lo dio.
El Señor me dio este autito, ¿cierto? Pero a lo mejor a todas luces indica que es una acción riesgosa, ¿cierto? Porque sacar un auto a la calle hoy día. Ahora, eso no significa, por favor, no estoy intimidando a nadie. Solamente estoy tratando
ilustrando.
De ilustrar ciertas acciones en las que le ponemos la firma de Dios a las cosas que hacemos cuando en verdad... es nuestro yo en acción. Y ese fue el pecado de Caín. Por eso que Dios le rechazó su ofrenda y le satisfizo plenamente la ofrenda de Abel. Porque se ilustraban estas características. La ofrenda, insistimos, la ofrenda de Abel fue aceptada porque revelaba claramente la manifestación de Cristo en su quehacer.
Hablábamos también, Pastor, de la pregunta que hizo Dios a Adán cuando le dice, ¿dónde estás tú?
Uh-huh.
Y después viene la otra segunda pregunta que le hace a Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano?
Esa pregunta es muy interesante, ¿cierto? Por el hecho de que la primera pregunta revela un estado de pecado. Yo creo que la segunda pregunta revela ya la profundidad del pecado presente en la naturaleza humana. En la primera es para que...
El hombre pecando contra Dios.
Claro,
pero acá el hombre contra el hombre.
¿Y qué es lo que vemos en Adán luego de la pregunta del Señor? Una respuesta rápida, aunque obviamente con afanes, ¿cierto?, de excusa, pero una respuesta del hecho de cómo están. Estamos desnudos, sentimos vergüenza, y todo esto por causa de, ¿cierto?, la mujer que tú me diste, ella por causa, ¿cierto?, de la serpiente
que me engañó. ¿Ah?
Entonces, pero hay un afán de revelación de su condición. Acá en la pregunta que usted menciona, María Soledad, lo que vemos es que Dios ya no pregunta por la condición de pecado en la que Caín se encuentra, sino que pregunta por los efectos del pecado de Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y este reacciona no como en una actitud, ¿cierto?, de querer revelar rápidamente, Señor, fue un acto de locura,
claro.
Y mira lo que he hecho, atenté contra mi hermano, Señor, nada de eso, sino que ¿qué es lo que vemos? La respuesta, ¿cierto?, del religioso delirante, a quien no tiene capacidad de autoexamen, ¿no? No tiene capacidad de verse a sí mismo en su condición deformada por el pecado, sino que solamente está en pensar en sus obras que le justifican. Esa era la actitud que tenían los fariseos para con Cristo.
Sí, pues.
Y de ahí el hecho de que Cristo les critica tan fuertemente, revelando, ¿cierto?, lo que hay en el corazón de Dios para todos aquellos que se justifican sobre la base de sus propias acciones, que descansan en su subjetividad y no en lo objetivo que puede ser la revelación del Señor. Me quedé en algo, parece, en algo que estaba iba a mencionar, pero se me fue. Boris, ¿qué piensas?
Wow, esta palabra del Señor que nos habla de la responsabilidad. Primeramente, siempre menciono que nuestra vida cristiana tiene forma de cruz.
Sí, exactamente.
Nuestra vida cristiana es cruciforme. Nuestra responsabilidad primera con Dios, nuestra adoración a Dios, nuestra ofrenda a Dios, nuestra comunión con Dios, pero indudablemente también es con nuestro prójimo, nuestro primer prójimo, quien está a nuestro lado, si hay familia, si hay esposa, hijos, nuestra responsabilidad con nuestros seres queridos. Hay algunas frases que de repente se usan como que una persona es luz en el mundo, pero oscuridad en la casa. ¿Cómo que es esa frase que se menciona que de repente con los demás pareciera que somos tan amables, pero en la casa se revela? Quiénes realmente somos. Podemos llevar una doble vida que manifestamos una vida muy cristiana, pero en casa somos diferentes. Esto nos habla de que debemos ser también transparentes, primero con Dios, pero también con los que están a nuestro lado, porque el Señor sigue preguntando dónde estamos y qué hemos hecho con quienes están muy cerquita nuestro.
Caín tuvo esa oportunidad, ¿cierto?
Sí, pues.
Pero era una flecha lanzada. ¿Ah? Sus actos no surgía en ellos el poder de la rehabilitación, porque él cuando
no me
dio
consecuencias,
él pudo, cuando vio, por ejemplo, la ofrenda de Abel y supo de la reacción de Dios para con él, él tuvo la oportunidad de devolverse, ir a buscar rápidamente, ¿cierto?, una ofrenda similar a la de Abel y llevarla al altar y decirle, Señor, me equivoqué, aquí está mi ofrenda.
Sí.
Esta sí que sé que te agrada. Pero no, él se mantuvo en su posición, reflejando, ¿cierto?, la dureza de la carne, porque la carne es dura, ¿o no?
Dura de roer.
Es cierto, cuando hablamos de la carne estamos refiriéndonos a nuestra mente.
Sí, claro, ¿cierto?, que sí. Pues.
La parte psicológica nuestra, donde están nuestras razones ancladas, es fuertemente creativa en función de nosotros mismos y resistente a todo lo que puede venir del Señor. Por eso la Biblia habla, ¿cierto?, de esta área como un área, como un muro, ¿ah?, muchas veces infranqueable.
Y pensar que Dios siempre está buscando el que el hombre se vuelva.
Sí,
siempre anda
Dios,
buscando.
Dios no quiere la muerte del pecador,
no, pues,
¿cierto?
Porque acá leyendo el versículo 6 del capítulo 4, cuando le dice, entonces le dijo Dios a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
claro.
Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, está dando la oportunidad,
sí, por supuesto,
siempre de que el hombre se arrepienta.
A eso es lo que nos referimos, que él tuvo la oportunidad de volver atrás.
Claro.
Él pudo ir al huerto y tomar un cordero y traerlo al altar. Él lo pudo hacer. Dios le otorgó las posibilidades. Pero a eso hacíamos mención hace un rato atrás, de que nuestra mente es muchas veces infranqueable. Y por eso que Caín actuó como actuó. En cambio, Abel, que recordemos el nombre de Abel. Abel significa soplo. Y lo que hace Dios con Abel en el hogar de Adán y Eva es establecer el soplo divino por medio de él en ellos. El soplo, ¿a qué nos eso hoy día? ¿Qué podría funcionar de pronto de esa manera en nosotros, sino la vida del Espíritu en cada uno
en
de nosotros?
En nosotros, claro. Pues.
¿Cierto? Mm. Entonces, en Abel vemos ese soplo divino. No hay esfuerzo en él, no hay un afán de establecer su propia religión, su propia cultura de cómo hacer las cosas delante de Dios, que es lo que había hecho su hermano, sino que recurrir a lo que existía, y eso fue un destello para el Señor. Le resultó grata. El perfume de la ofrenda le satisfizo plenamente, plenamente. Hay familias donde, Boris, en realidad se quebran las vinculaciones íntimas de esta por las dificultades a causa de que, como tú bien lo decías, en las familias es donde fluye de manera natural nuestra identidad más profunda.
¿Quiénes somos? ¿Cierto? ¿Quiénes somos? Eso se ve ahí.
Y nada nuevo bajo el sol, dirán algunos. Rápidamente nuestros amigos y miembros de nuestras iglesias pueden decir amén. Sí, en las casas pasa eso de que muchas veces los gritos se escuchan del frente porque la naturalidad corre rápidamente. Y me imagino que en el hogar de Adán ocurrieron cosas semejantes, ¿cierto? Porque estaban estas simientes presentes. Y en más de alguna ocasión probablemente ya Caín reflejó su actitud de hermano mayor sobre el menor, en este caso sobre Abel. Estamos puramente especulando. Pero la Biblia puede y promueve por medio de estas cosas especulaciones de esta naturaleza sin alterar los contextos. Es decir, la vida de pecado ya estaba manifestándose. Y lo que ocurre en nuestras casas es que esa vida de pecado está presente. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer más en nuestros hogares para que esta vida de pecado pueda escapar? Algo que nos cuesta mucho. Por ejemplo, orar juntos. Eso hablamos mucho, ¿cierto?, los pastores generalmente acerca del el valor y la importancia del orar en nuestras casas, los matrimonios, de orar juntos. Conversaba el otro día con un esposo que me decía, no, la verdad es que yo nunca oro con mi esposa. Oramos, sí, cada uno en términos
cada uno
individuales.
Por su lado, claro.
Claro, pero no oramos juntos. Y yo le decía, ¿tienes temor a la intimidad? Él decía, sí, me ocurre eso, de que pues, de pronto hay cosas que puedo decir en oración que pueden causar en nuestra vinculación podamos alterarnos. Y pasa eso, que de una u otra manera reflejamos inestabilidades de carácter o inseguridades que pueden manifestarse de esta manera.
¿Cómo lo ves eso, Pastor Boris? ¿Estás por ahí? Sí.
Sí, aquí estoy. Ah. Referente específicamente a la Soledad.
Sí, a lo que está compartiendo el pastor de cómo se comparte en el hogar, lo que debe ser en este caso, por ejemplo, el esposo que ore con la esposa. Yo creo que deberían tener muchos puntos en común, ¿por qué orar juntos? O sea, está bien orar por separado, que cada uno tenga su comunión con el Señor, pero que haya también que hayan puntos en común para que puedan orar juntos. Quizás se da el tiempo también como para que el otro conozca en qué está, ¿o no?
Sí,
con los
claro.
hijos.
Por supuesto.
El tema del matrimonio es un tema tan... Bueno, de hecho, Pablo dice que es un misterio.
Es un misterio.
Desde el punto de vista espiritual cristiano, es un misterio. Bíblicamente hablando, es un misterio. ¿Por qué? Porque en el matrimonio es donde se tiene la mayor intimidad entre dos personas sobre la tierra. La mayor intimidad, y recordemos que esa intimidad es reflejo de la intimidad que debe existir entre la Iglesia y Cristo. Por lo tanto, esa intimidad que muchas veces se entiende en la parte sexual, pero obviamente ya lo sabemos que es mucho más que eso. La verdadera intimidad es poder comprenderse mutuamente, el llegar a pensar de forma similar, conociendo los gustos de la otra persona. Con los años ya se van conociendo tanto, pero desarrollar intimidad espiritual en el matrimonio es posiblemente sea el gran desafío que tenemos todos los matrimonios en este tiempo, matrimonios cristianos, porque hay tanto que nos empieza a separar, a desarrollar una intimidad tan superficial, y es fundamental el orar juntos. Y si hay algo que está hoy día separando aquello, podemos tener una vida al estilo de Caín, solo superficial, solo cumpliendo en algunos aspectos de la vida cristiana, pero la intimidad espiritual, matrimonial, referente a la oración, a la vida espiritual, puede que estemos muy lejos o muy pobres.
Estamos ya en los últimos minutos y quiero hacer mención a un par de hechos más. Caín invitó a su hermano a caminar al campo. Abel, con la ingenuidad propia, ¿cierto?, de lo que había en su corazón, siguió a su hermano. Era su hermano mayor. Sí, probablemente Abel tenía cierto nivel de admiración por su hermano. Son hechos que suelen ocurrir al interior de la familia, ¿cierto? Hay cosas, bondades que surgen al interior de las casas que son muy lindas,
pues, sí,
¿cierto? Todos queremos a nuestros hermanos. Pero este Caín, con el nivel de resentimiento que tenía, él ya estaba postulando al Oscar del asesinato. Qué terrible, okay, ¿cierto? Abel, preso de la ingenuidad, le siguió. El primer primogénito de la vida se dobló a las tinieblas de tal manera que hizo lo que hizo. La tradición histórica y las artes en murales y cuadros que existen en distintos lugares del mundo, dicen que Caín tomó una quijada de burro, ¿no? O al menos lo retratan de esa manera, siguiendo la tradición, ya que dicen que de esa forma mató a su hermano, lo degolló, ¿no? Y causándole la muerte de inmediato. Es decir, la sangre del primer justo del ministerio de la fe regaba el campo donde se hallaba su cadáver. Es terrible esta historia. El silencio debe haber sido enloquecedor en ese momento. Sin embargo, Caín caminó, ¿cierto?, ajeno y lejano a estos hechos. Hasta que Dios, pregunta que tú hacías, María Soledad, ¿dónde está tu hermano?
Sí.
Y él, quizás, indiferente a la situación, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esta es una pregunta.
No sé.
¿Sí? Es la pregunta que podemos hacer hoy día. ¿Somos nosotros guarda de nuestros hermanos? ¿Somos realmente guarda de nuestros hermanos? ¿Debemos serlo?
Buena pregunta.
¿Cierto? ¿Debemos serlo? ¿Y qué es lo que significa ese hecho en materias prácticas? Hay tantas personas que están de pronto padeciendo situaciones y conflictos y debemos preguntarnos, ¿estamos realmente siendo guarda de ellos? Y si no lo estamos haciendo, bueno, debemos tratar de pedirle al Señor para que nos dé gracia para poder realizarlo. El tema es que Él le había confrontado en su amargura y por esta le mató, reflejando la acción de pecado perpetua que había en él. Ahora, Dios le respondió a su insensatez, a los desatinos absurdos e irracionales que habían en él y con un juicio no menor, o sea, digno de su situación. Pero él más encima pidió explicación porque Dios estaba tratándole como le estaba tratando. Sí, pues. ¿Por qué? Porque seguía apoyado en sí mismo. Y no había vuelta. Sí. Al aceptar que estaba en una condición de pecado. Esta es la dureza retratada hoy día por muchas personas que saben de Dios, escuchan del Señor, escuchan de su mensaje, pero permanecen atados a sus razones, a sus convicciones, al perfil de su visión con respecto a lo que debe ser la existencia, la vida en sí, y no tienen ninguna clase de sensibilidad para con el mensaje del Señor. Solamente resta pedir por ellos para que Dios tenga misericordia. Esperamos que tú que estás escuchando esta palabra no tengas esa clase de razones en tu corazón y que pueda haber una perfecta sensibilidad en tu ser en este día. Y quizás a lo mejor estás afectado por circunstancias. Hay tantas familias que de pronto están peleadas. Hay tantos hermanos que a veces han dejado de verse. Pasan a veces décadas sin que se vean. Sí. Porque algo ocurrió, algo pasó en un determinado momento. Y ahí están ajenos. Y muchas veces estas personas son cristianas y están guardando esta base de rencor en sus entrañas. Es obvio que ese cristianismo tiene que ser removido, renovado. Debemos ir al altar y ofrendar la verdadera ofrenda. Un corazón arrepentido, llevando la obra de Cristo, pidiendo la clase de justicia en esa ofrenda para poder salir de nuestra condición. No es posible que las familias estén divididas. No es posible que como hermanos no podamos sentir indiferentes o satisfechos espiritualmente si hay alguna clase de desliz semejante al que existió entre Caín y Abel.
Bueno, que sea una enseñanza que podamos seguir meditándola, buscando quizás volver a leer el pasaje donde el Señor puede revelar nuevas cosas también ahí al corazón, ¿sí? Damos gracias al Señor, Pastor, por haberle tenido nuevamente con nosotros.
Gracias a ustedes si por el esta Señor lo permite, oportunidad maravillosa
hasta la próxima oportunidad
que me dan.
¿Ya? Muchas gracias.
Bendiciones. Gracias, Pastor. Bendiciones.
Bendiciones, Boris.